Isaías capítulo 46. Hoy en los Estados Unidos es el día de los impuestos. Bueno, actualmente, mañana, por lo menos tiene un poquito de respeto para el día del Señor. Y esto es también relevante a nuestro mensaje de hoy día. En este país estamos más o menos acostumbrados a pagar grandes cantidades de dinero por eso, pero no es correcto. En la Biblia, el diezmo era 10% de lo que se ganaba para Dios. En la tierra de Egipto, bajo José, durante tiempos extraordinarios, pagaban un quinto de lo que se ganaban, o sea, 20%, y era muy pesado. Interpretando el sueño de Faraón, José dijo en Génesis 41:33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte, cuando dice quinte, está pidiendo una cantidad de un quinto de que se ganaba. No es un diezmo, es un veintismo. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Aquí pagamos mucho si hay abundancia o si no hay abundancia. Pero si toma tiempo de calcular los impuestos que se pagan aquí, impuesto de venta, impuesto de la propiedad, que estás pagando si estás rentando o comprando, impuestos de ingresos, será más de 10%, será aún más de 20%. ¿Cuál es el punto? Para muchos incrédulos en este país, el Estado es su Dios. El Estado lleva, cuando están nacidos, lleva por todo su cuidado médico, lleva por su educación, lleva a su la vejez y cuida de ti en su vejez. Y por esto es como un Dios, pero es un Dios pesado. Con esto podemos empezar, versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. ¿Quién es Bel aquí? ¿O quién es Nebo? Estos eran los dioses de Babilonia y eran dioses pesados. Y los príncipes que creían en estos ídolos tenían a ellos como en sus nombres. Por ejemplo, Nabucodonosor tenía Nebo en el principio de su nombre. Su hijo Belsasar, el que tenía las rodillas pegando uno contra otra en la noche de su caída, este tenía Bel en el principio de su nombre. Básicamente lo que vamos a aprender aquí es que estos dioses pesados eran inútiles. Otra vez uno. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre bestias cansadas. Esto era otra visión sobre la caída de Babilonia. En el tiempo de la profecía, Babilonia ni era aún el gran poder. Para su consuelo, y aún estamos en Isaías, en lugares de consuelo, el pueblo tenía que saber que en el futuro serían tomados en un cautiverio a Babilonia, pero que Babilonia iba a caer y ellos serían rescatados. Pero viviendo ahí, su Dios Jehová parecía como un Dios derrotado. Y los dioses de Babilonia darían la impresión de tener gran poder, como en nuestros tiempos. En que aparece que los dioses de nuestros enemigos están en poder. Y que el reino de Cristo está abatido. Una vez más, versículo 1. se postró él, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Conquistado como país, Babilonia, se llevarían sus dioses. Y quiero notar los pobres animales de carga que tenían que llevarlas. Los animales estaban sufriendo porque estaban llevando los dioses pesados. Dos, fueron humillados, fueron abatidos juntamente. Está hablando de los dioses falsos de Babilonia. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos ir en cautiverio. Los dioses pesados no sirven. Bien, en Babilonia los paganos iban a burlar de nuestro Dios, diciendo que no pudo cuidar de su pueblo. Pero de antemano Isaías andaba burlando de sus dioses pesados. 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Hermanos, eso es el punto muy importante del mensaje de hoy. Esto es el gran contraste de este capítulo. Se ha hablado de los ídolos mucho en este libro de Isaías, pero no quiero que se diga, pues ya he escuchado eso, puedo dormir. No, hoy será un poco diferente. Hermano, si tú tienes un ídolo, un Dios pesado, tú lo tienes que llevar. Pero si tú tienes al Dios verdadero, Él está llevando a ti. 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Hay hermanas que llevan hijos por sus vientres, pero en realidad, en el sentido espiritual, estos niños cristianos ya están llevados por Dios. Salmos 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. El punto es muy simple, hermano. El punto del mensaje de hoy es fácil. Dios falso, tú lo tienes que llevar. Dios verdadero, Él te llevará a ti. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Otra vez, David dijo en Salmo 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y si esto ha sido tu realidad en el pasado, también será la realidad en el futuro, como veremos en el versículo 4. Otro punto bien importante y bello. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Muchos hermanos y hermanas saben que Dios ha cuidado de ellos ya por muchos años, pero tiene un poco de miedo de que con la edad avanzada serán tal vez abandonados. Porque veía que en la cultura se tiran la gente de edad a un lado. No, pues a usted no vale. Esto es muy absurdo, hermanos. Pero esto aún estaba pasando con el gran rey David, que tenía tanto valor delante de Goliat. En Salmos 71:9, David en su angustia dijo, no me desechas en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. En el mundo de los deportes, llegas a cierta edad,
se tiran a un lado.
Tal vez David observaba a otros hombres y cómo se perdieron sus fuerzas físicas o sus fuerzas mentales en su vejez. Y esto le daba un poco de miedo. Pero hermano, esto es absurdo. El mismo Dios que te cuidaba cuando era un bebé, débil en el vientre de tu madre, ese mismo Dios te va a cuidar. Hasta el último momento de tu vida. 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto es una gran promesa. Y si estudias la vida de David terminando sus días cuando Salomón estaba en peligro, su hermano trataba de usurpar y agarrar el trono, Dios estaba al lado de David ayudándolo a poner todo en orden. Hermanos, muchos, llegando a la tercera edad, se empiezan a preocuparse, pensando, ¿qué va a pasar si mi pareja se muera antes que yo? ¿Estaré solo? ¿Qué va a pasar si los precios sigan alzando por la inflación y yo no podré trabajar como antes? ¿Qué va a pasar si caigo en las diferentes enfermedades comunes con los de la tercera edad? Hermano, hermana, todo esto puede pasar. Pero no importa, Dios va a estar contigo, Dios no va a cambiar, y Cristo aquí está prometiendo que estará a tu lado. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Eso es una anticipación. En Babilonia sus dueños iban a decir, miren a nuestros dioses, a Nebo, a Abel, son fuertes. Y miren a tu diosito Jehová, es débil, está derrotado. Tal vez el mundo está diciendo esto a ti hoy día. Pero los creyentes iban a estar preparados, pensando que aún una comparación era casi blasfemia. 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos y se postran y adoran. Aquí dice que los dioses pesados no solamente son pesados, sino que están muy caros. Una vez compartí como estuve predicando en Santa Ana sobre cómo la cocaína puede convertir en tu ídolo, si eso es su debilidad. Y un hombre vino a mí después y dijo que esta era su adicción. Y estaba recuperando. Y que esto le ayudó mucho pensando que su vicio era como su ídolo. Y era un ídolo carísimo. Un dios pesado. Que ese hombre tenía que llevar. Robando, rogando por el dinero para sostenerlo. 6 y 7. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan. Y lo colocan en su lugar, allí se está. Y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Los dioses pesados están inútiles, pero cuestan mucho, y no hay ninguna ganga con ellos, es puro robo. Recuerda, hermano, que una persona puede ser tu ídolo, un amante. Tu trabajo o tu negocio puede fácilmente convertirse en tu Dios pesado si lo pongas delante del Dios verdadero en tu vida. El dinero fácilmente puede convertirse en tu ídolo. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo tengo que preguntarte, hermano, en esta mañana, ¿tienes tú un Dios pesado? ¿Qué ha aparecido en tu vida? Si es así, quiero orar por ti al fin del servicio. Primero de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Siguiendo a un Dios pesado es seguir a una mentira. Y debes de sentir un poco de vergüenza como parte de tu arrepentimiento. 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. El pueblo de Dios pudo recordar de los milagros de la vida de Abraham, o de su redención maravillosa de la esclavitud de Egipto, o cómo recibieron el maná en el desierto, y recordando cómo Dios llevaban a ellos siempre en el pasado, se pudieran concluir con confianza que Dios iba a llevarlos en el futuro. Pero jamás deben de poner su confianza en ninguno de los dioses pesados, porque esto es un gran error, y por eso estaban saliendo al cautiverio, por abandonar su confianza en Dios y poner su confianza en los ídolos. 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ninguno de los dioses falsos pudieran anunciar el futuro con precisión. No se ve esto en religiones de musulmanes, de budistas. Eso no existe como nuestro Dios. Aún anunciando el nombre de Ciro cientos de años antes de su nacimiento. O como que en la vida de Cristo estaba cumpliendo profecías constantes en casi todo lo que hizo. Esto simplemente no existe en las religiones falsas. No hay nadie como nuestro Dios y no hay nada como nuestra Biblia. Pero hay aún más en esta declaración de 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, sabemos que nuestro Dios sabe el futuro, pero hay razones por esto. Dios no está simplemente mirando a lo que va a pasar en el futuro para conformar su plan a la realidad de lo que va a pasar. No, esto es absurdo. Dios sabe el futuro porque Dios ha formulado el futuro como el gran alfarero. El futuro como el pasado tiene que hacer lo que Dios quiere, porque el control de Dios es absoluto. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, yo reconozco que a veces esto es un problema para algunos hermanos. Empezando a meditar en esto, piensan, pues ¿cómo puedo ser yo responsable por lo que hago? Si todo el futuro ya está bien decidido, o sea, predestinado. Y esto es uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Cómo es que Dios está completamente soberano, pero al mismo tiempo nosotros estamos responsables por nuestros pecados? Hasta San Pablo anticipaba esa pregunta como objeción en Romanos 9. Aquí voy a leer, dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, aquí viene la objeción, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La respuesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Pablo respondió reprendiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que el raciocinio humano está limitado. Y por esto hay misterios que no podemos entender. Y nuestras mentes aquí tienen que estar humildes delante de la santa revelación de Dios. 10 y 11. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüidad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Cuando habla de un ave de la tierra lejana, está regresando al tema de Ciro, el gran príncipe que iba a derrotar a los babilonios y financiar el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén, como hemos visto en el principio de Esdras. Pero antes, piénsenlo, hermano, si Dios está diciendo de cosas que van a pasar después de unos cientos de años, ¿qué pasa si la abuela de ese hombre se muere? Y no se nace. ¡Imposible! Dios tiene controlado todo aspecto. Y llegando a Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es interesante cuando dice, despertó su espíritu. Cuando Dios quiere usar un hombre, un líder del mundo, no va a torsionar su brazo. ¿Usted me va a obedecer? O poner una pistola a su cabeza. No, se despertó Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y él dijo a lo mejor, ¡qué buen día! El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es otra prueba contundente de la soberanía absoluta de Dios. Dios tenía control sobre Nabucodonosor, el primer emperador en la gran estatua del libro de Daniel. Y Dios tenía un control completo sobre Ciro, que era el segundo. Pero la verdad es que Dios tiene un control completo sobre el corazón de cada líder que ha existido. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere inclina. 12. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Dios estaba un poco duro aquí porque sabe que siempre hay hermanos que no quieren aceptar la soberanía absoluta de Dios. 12 y 13, última parte, estamos llegando a los últimos dos versículos. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Esto hablaba de la manera en que Dios iba a honrar sus promesas de regresar el pueblo después de su cautiverio. Pero esto hablaba de mucho más. Porque tenían que regresar y levantar el templo otra vez para la apariencia de Cristo Jesús en Israel. Gran parte del libro de Isaías está hablando de Cristo. Ya hemos visto en Isaías 9, empezando en 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando dice esto, el celo de Jehová, porque sabe que muchos leyendo esto van a decir, no, eso es imposible. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en pocos capítulos estaremos hablando de la muerte de Cristo. Ahora estamos en 46, llegando a 53. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El emperador Ciro iba a ser un redentor del pueblo, en un sentido, por el plan sabio de Dios. Pero esto era solamente para preparar el camino para el gran emperador y redentor del mundo, Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí el capítulo, y solamente tengo dos puntos de aplicación para cerrar. Hemos aprendido dos cosas por este pasaje de hoy. Tal vez has sacado otras cosas que ni sepo, pero dos cosas principales. Los dioses falsos son dioses pesados. Aún los pobres animales tenían que sentir esto. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzados cual carga sobre las bestias cansadas. Y si tu hermano, hermana, joven, si tú decides adoptar unos ídolos en tu vida, vas a acabar como estas pobres bestias, cansado de llevar tus dioses pesados. Pero si te quedas con el Dios verdadero, Él se va a llevar a ti, cada día, por toda tu vida. Y con Cristo vas a experimentar la carga ligera. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El punto segundo y final, y muy bonito de este capítulo, es que no tienes que vivir en el temor de envejecerte, sino que debes de anticipar disfrutando todos los días que Dios te dará. porque Dios ha prometido llevarte a ti hasta el fin. Versículo 4. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. No te temas como el rey de David que dijo en los Salmos, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Ya tienes la promesa, agárrala en fe y Dios estará contigo. En fin, si tú tienes unos ídolos que quieres expulsar de tu vida, unos dioses pesados, queremos orar por ti, por esto o por cualquier otra cosa. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo de ese gran libro de Isaías. Muchos de nosotros jamás hemos estudiado profundamente todo este libro. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica y recibir, Señor, el gozo que está contenido aquí. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.